Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 28 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo no sé si se puede hacer la pelota más a alguien que a Xi Jinping. El presidente de China, y lo que seguramente es más importante para él, el presidente del Partido Comunista Chino. Los parabienes, los aplausos, los elogios que está recibiendo en Madrid el presidente chino me recuerdan a esta escena de Pretty Woman. A ver si te suena.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Tal cual. No me digas que no, ¿eh? Salvando las distancias, sustituye a Richard Gere por Xi Jinping, con perdón, y a Julia Roberts por Manuela Carmena, con más perdón todavía, claro, y ahí ya lo clavas. A saber, por orden de aparición, el presidente del Senado, Pío García Escudero.
La China de nuestro tiempo ha sabido entender perfectamente que su prosperidad y su modernidad corren parejas con su implicación responsable en el orden internacional como actor global de primer nivel.
El siguiente, que pase la siguiente, Manuela Carmena.
Madrid está orgullosa de tener una gran comunidad de ciudadanos chinos. Por ese motivo, Madrid ha incorporado como una fiesta suya la celebración del Año Nuevo Chino.
Ha dicho chungo un par de veces la traductora, ¿eh? No sé lo que quiero decir, pero ha dicho chungo. Bueno, Pedro Sánchez, claro, inasequible a sí mismo.
Un proverbio chino dice que cuando soplan vientos de cambio, hay quien construye muros, pero también hay quien construye molinos. Y sin duda son tiempos de cambio y por tanto también de enormes oportunidades. Somos ambiciosos, celebro la firma de estos acuerdos y de otros que contribuirán a revitalizar nuestras relaciones económicas para elevarlas a un nuevo nivel, uno a la altura de la nueva realidad de China y también de España.
Ahí estamos. Seguro que lo del proverbio chino se lo sabía, no se lo ha dicho a nadie. Bueno, el susodicho Xi Jinping da las gracias con un detalle.
En los años 60 yo leí El Quijote, cuando era un campesino durante la Gran Revolución Cultural. Leí este libro que estaba prohibido por entonces. Quizá no fue una traducción muy buena, pero lo leí.
Claro, como decían Faemino y Cansado, El Quijote. ¿Quién no ha leído El Quijote? ¿Eh? Bueno, pues así ha pasado el día Xi Jinping. De aquí para allá, ni persecución a las minorías, ni derechos humanos, ni penas de muerte, ni orfanatos. Lo primero es lo primero, la Realpolitik y la Realeconomik. Mientras tanto, aquí en casa con nuestras cosas. La ministra de Educación, Isabel Celá, que sigue R que R con la reforma educativa, aún con 84 diputados, pero para comprenderlo todo, escucha.
La LOMCE fue una incrustación. Si un cirujano se encuentra con una persona que tiene una dolencia grave, lo primero que tiene que hacer es extirpar. Si es una apendicitis, habrá de extraerse el apéndice.
Toma ya, tal cual, ¿eh? Y es la portavoz del gobierno, al loro. La campaña en Andalucía también sigue, una campaña que se va a estudiar en los manuales de ciencias políticas. Nunca nadie le hizo tanto una campaña a otro partido ausente hasta ahora en el Parlamento. Ojo, el favor que le están haciendo a Vox. Y el follón en las puertas del Parlamento de Cataluña, con protestas de médicos, bomberos, estudiantes, profesores. Ah, y último tema, Cristina Cifuentes. Irá a juicio por el caso Máster, su Máster. La juez Carmen Rodríguez Medel ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en el Máster que cursó en la Rey Juan Carlos. El escrito incluye al ya famoso Enrique Álvarez Conde, a una profesora, Celia Rosado, y a una ex asesora, Maite Feito. Bueno, pues esto con Cristina Cifuentes. A la vez, Borrell sigue siendo ministro, eso sí, pagando la multa. La ministra de Justicia sigue aplaudiendo el éxito de los prostíbulos de Villarejo. Los ministros de Ciencia y la de Economía siguen silbando con sus sociedades patrimoniales. Y el jefe de todo, Pedro Sánchez, ni mu, con su tesis cum laude de mentira. Eso sí, Cristina Cifuentes a juicio por su máster. Ahora, noticias.
Expósito, la linterna.
El presidente chino Xi Jinping y su esposa se dirigen hasta ahora al Palacio Real para la cena de gala con los reyes. Será el punto final de su visita oficial a España, en la que también se ha reunido con Pedro Sánchez para firmar una veintena de acuerdos. Ricardo Rodríguez.
España y China han profundizado su relación estratégica con una veintena de acuerdos comerciales, culturales e institucionales. Pedro Sánchez ha querido aprovechar la presencia de Xi Jinping para vender España como destino de la inversión del gigante asiático y consolidarse como socio estratégico.
Esta visita de Estado es la primera que se celebra en España desde hace 13 años. Es el mejor reflejo del fortalecimiento de los vínculos. Una excelente oportunidad para estrechar los lazos comerciales y de inversión entre España y China.
A pesar de las buenas palabras, nuestro país ha preferido quedarse de momento fuera de la nueva ruta de la seda que propugna el presidente chino. La declaración conjunta consta de 36 apartados que ahondan, entre otros asuntos, en su visión del comercio global bajo normas establecidas y la defensa del multilateralismo como herramienta ante desafíos globales.
Hoy es noticia la juez Carmen Rodríguez Medel, porque ha archivado el caso del máster de la exministra Carmen Montón y, sin embargo, ha decidido procesar a Cristina Cifuentes. También lleva a juicio al exdirector del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, a la profesora Cecilia Rosado y a quien fuera asesora de la expresidenta María Teresa Feito. Patricia Rossetti.
Hay motivos suficientes para sentar en el banquillo a los cuatro por el trabajo de fin de máster, según la juez Carmen Rodríguez Medel. Posible falsedad documental. Considera que Cifuentes no defendió su trabajo y cuando se publicó la noticia dio instrucciones a su asesora en el gobierno regional para ocultarlo. La magistrada no se cree que Cifuentes hiciese el trabajo ni que lo defendiese. Le parece significativo que no conserve ninguna copia, ni borrador, ni correo electrónico para su corrección. Tampoco se cree que lo corrigiese y en colores. Recurre a jurisprudencia del Supremo y recuerda que la falsedad no es un delito de propia mano, afecta al inductor a la falsificación. Sin embargo, la juez, siguiendo el criterio fiscal, archiva el caso de la exministra de Sanidad, Carmen Montón. No queda debidamente acreditado ningún delito. La causa se abrió por posible cohecho impropio y prevaricación tras una denuncia anónima.
El caso de Borrell, sin embargo, sigue coleando. Hoy tanto PP como Ciudadanos han reclamado nuevas comparecencias en el Congreso. María Daván.
PP y Ciudadanos han ampliado hoy su exigencia de explicaciones por la sanción de 30.000 euros impuesta a José Borrell. A la ya petición de comparecencia del ministro, los populares han sumado hoy la del presidente de la CNMV para que dé detalles del expediente que se le abrió al titular de Exteriores. Y no descartan incluso reclamar la creación de una comisión de investigación. Pablo Casado volvía a referirse a este asunto desde Cádiz.
Tiene que dar explicaciones el señor Borrell. Tiene que dar explicaciones el secretario de Estado de Energía que le dio la información. Tiene que dar explicaciones el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos de la información que se tenía en esa época. Y tiene que dar explicaciones el presidente del Gobierno. Porque el presidente del Gobierno tendrá que explicar por qué su baremo de exigencia es menor dependiendo de qué partido sea el que es puesto en el foco.
Ciudadanos ha pedido además la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien supuestamente trasladó a Borrell la información privilegiada de la que gozó.
Y jornada más que complicada, la que se ha vivido hoy en Barcelona con la coincidencia de la huelga de médicos, bomberos, profesores y estudiantes universitarios. Esta mañana los Mossos se han tenido que emplear a fondo para evitar directamente el asalto al Parlament. Yolanda Bernal.
Tensión a las puertas del Parlament, donde un millar de médicos y bomberos han trasladado sus protestas. Un cordón policial ha impedido que accedieran a la Cámara catalana. Los Mossos han tenido que cerrar las puertas para evitar problemas, como ya hicieron en la manifestación independentista del pasado 1 de octubre. Un bombero ha sido detenido por agredir a un agente, aunque ya ha quedado en libertad. En la protesta se han lanzado petardos, se han encendido bengalas y se ha prendido fuego a un muñeco simulando un bombero quemado. Unos y otros denuncian que la situación tras los recortes se ha vuelto insostenible.
Pero lo que no puedes atender es si está calculado entre 25 y 28 atender a 40 o a 50.
Necesitamos 1.000 bomberos para cubrir y todas las necesidades que tenemos.
También protestan hoy profesores y estudiantes universitarios por la situación laboral de los docentes y para reclamar una rebaja de las tasas. Mañana se unen profesores y alumnos de toda la enseñanza pública en Cataluña.
Y terminamos con un nombramiento sorpresa que hemos conocido hace un ratillo. El del futuro número 2 del BBVA. Joaquín, mis manos.
El elegido es un turco, Onur Genç, es el actual responsable del banco en Estados Unidos, procede del Garanti, del que BBVA es su primer accionista. Desde luego, su nombre no estaba en las quinielas, ha sido sí una sorpresa. A partir de enero será el nuevo consejero delegado una vez que Carlos Torres asuma la presidencia de la entidad financiera. Sus objetivos: avanzar en la estrategia, impulsar la transformación digital del grupo, levantar sin duda la cotización en bolsa. BBVA apuesta, por tanto, por un perfil internacional, lo mismo que su rival, el Santander, que también estrenará 2019 con renovado número 2, el italiano Andrea Orcelli.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, estos días, viendo a Rodrigo Rato sentado en el banquillo de los acusados, visiblemente más delgado y demacrado por su estancia en la cárcel, he recordado al poderosísimo hombre a quien, a poco de ser elegido presidente del Fondo Monetario Internacional, fui a entrevistar a Washington. Ahora se le ve cabizbajo y envejecido, y hace años era orgulloso y altivo. Antaño fue un referente político y hoy es el símbolo de la decepción. No sé al resto de vosotros, de mis colegas, pero a mí en pocos años se me han caído muchos iconos políticos a los que respetaba, porque yo creía que eran hombres honorables, de esos que engrandecían la cosa pública independientemente de su ideología. Aunque han sido muchos, tal vez hay dos casos paradigmáticos, el de Jordi Pujol y el de Rodrigo Rato. Pensar que tantas y tantas veces les he entrevistado a lo largo de mi carrera como periodista y que siempre me han estado mintiendo a la cara, me produce una repugnancia y una sensación de náusea difícil de describir.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados y el cielo despejado. Mañana no habrá cambios en las temperaturas. La jornada será muy parecida, aunque al final del día puede haber alguna precipitación débil. En cuanto al tráfico, mal la M30 entre el Nudo Norte y Ventas y entre el Nudo Sur y la Avenida del Mediterráneo, también a la altura del Puente de los Franceses. En las carreteras se ha registrado un accidente a la A5 en Alcorcón que genera 3 kilómetros de retenciones sentido entrada. Más problemas de entrada: A1 Manoteras, A2 Acceso M30, A6 Las Rozas Majadahonda y El Plantío y M607 en la Autónoma. Tráfico intenso en ambos sentidos, en la A1 Alcobendas, A2 Torrejón y Canillejas, A3 Santa Eugenia, A4 San Cristóbal y Pinto, A42 Getafe y A6 Aravaca. De salida, problemas en la A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá, A3 Rivas, A42 Fuenlabrada. La M40 retenciones habituales y la M50 complicaciones en Majadahonda y Boadilla hacia la A5. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, otra jornada de Champions que pinta bien por ahora. Luis Munilla, buenas tardes.
Ha comenzado bien, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, está jugándose se completa la quinta jornada de la fase de grupos y ha comenzado a las 7:05 en el Metropolitano el Atlético de Madrid-Mónaco. En efecto, le va bien las cosas al Atlético de Madrid porque estamos ahora mismo en el minuto 17 de la primera mitad y ya gana 1-0 merced a un gol en el minuto 2 de partido, en propia puerta del Mónaco después de un disparo de Coque. Así que con este resultado, el Atlético de Madrid estaría ya clasificado matemáticamente para los octavos de final y sigue aspirando, por supuesto, a terminar primero de grupo. Bueno, luego a las 9, PSV Eindhoven Fútbol Club Barcelona. El Barça que llega con muchas bajas, no están Suárez, Artur ni Sergi Roberto, entre otros. El Barça ya está clasificado, pero quiere certificar la primera plaza del grupo. Atención, hoy también a las 9 hay un partidazo, París Saint-Germain-Liverpool. Se están jugando los dos la clasificación. Y luego, fuera de la Champions, tenemos un partido de Copa aplazado en su día, el Athletic de Bilbao-Huesca, que es a las 9:45. Y además, Espósito, es noticia del día que el patinador Javier Fernández, bicampeón del mundo, ha anunciado su retirada para después del europeo del próximo mes de enero.
Vaya, día polideportivo.
Sí, señor.
Gracias, Muni.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Señor, el destino.
Lo sé, no digas más. Tengo que elegir al ganador del bote de la primitiva.
Pero, señor...
Sí, ya sé que el bote de esta semana es una cantidad enorme de millones.
No, lo que yo quiero decirle...
No digas más. Lo estoy visualizando. ¿Quieres que te elija a ti como ganador?
No es eso.
Lo sé, ya puedes ir al baño.
Gracias, señor.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana bote de 62 millones de euros de la primitiva. Por un euro más, no te la juegues y échala con Joker.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
La visita del presidente de China acentúa las buenas relaciones comerciales entre España y China. Hablamos de cifras que marean. Lo digo por quienes se toman a risa el asunto. Ojo, que nos jugamos mucho, ¿eh? Jon Uriarte asoma por la puerta para contarlo.
He visto luz y entrado, Espósito.
Muy bien.
Xi Jinping.
No.
Xi Jinping, perdón.
Correcto.
¿Qué he dicho yo? Xi Jinping. Por cierto, tú sabes que el nombre es Jinping y el apellido es Xi.
Qué hombre, que sí lo sé.
Tú lo sabes perfectamente. Yo no lo sabía y lo he aprendido hoy.
Sí.
Xi Jinping. Así se llama el mandatario porque hay mucho cachondeo con el asunto y no es tan difícil de pronunciar, aunque a mí me cueste. Es que me acaba escrito yo esto. Bueno, o sí, sea como fuere, la cita va bien, incluso el tiempo aguanta, aunque escuchando a nuestros corresponsales en China, lo de aquí... Es la eterna primavera.
Bueno, hoy en concreto no, porque hemos tenido suerte. Ha hecho un día fantástico, con mucho viento, que ha limpiado toda la contaminación. Anoche estuvo lloviendo, con mucho viento.
Vamos a ver, si eso sería bonito.
Ha hecho un día fantástico.
Estuvo lloviendo y con viento. Bueno, y decía que hacía bueno. Me extraña que el presidente chino no haya venido traje de baño. Por cierto, mira, su mujer ha coincidido en el color del vestido con el de la reina Letizia, en azul. Esto no sé si es bueno o malo.
Ni idea.
Pero ha pasado.
A lo mejor no es nada.
No sé.
Da igual.
Yo ahí lo dejo. Lo cierto es que con frecuencia despreciamos la cultura china y en el fondo no está muy clara la razón. Bueno, básicamente es postureo.
Sí, aunque es cierto que sabemos poco de ellos y de sus vidas.
Ahora vamos de guays, ¿eh? Van una panda de colegas y dice, venga, vamos a tomar algo, ¿dónde vamos a hacer? Venga, vamos a un chino. Y uno dice, ¿qué, un chino? ¿Un chino? ¿Qué pasa? Y dice, bueno, pues a un asiático. A un asiático sí. Y conmigo son gente muy simpática, pero entre ellos algo pasa. Yo llegaba y decía, ¿quería unas pilas? Y te decía, sí, pilas, sí. Buen rollo. Pero luego se le dirigía al otro y decía, ¡ah, no, 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 no! ¡No! Tú te quedabas ahí diciendo, bueno...
Hay movida.
Que si no son alcalinas, me da igual, ¿eh?
Es que es verdad, pero
algo pasa.
No, pero tiene una explicación. En realidad suelen ser negocios familiares y quien ha tenido uno, tú lo sabes, el trato habitual es ese, seas chino o seas de Chinchón.
Sí, pero sobre todo de tu padre hacia ti.
Claro.
A ti no se te ocurre.
Claro. ¡Que traigas eso otra vez! Pues esto es lo mismo, pero en China. O sea, vamos, en España, pero con chinos. Por cierto, la cifra de chinos en España es muy alta. Pero ¿cuántos españoles hay en China?
Poco. Mm. Ahora que se van a ampliar las relaciones comerciales, ¿cómo se adapta un español en China?
De hecho, yo conozco españoles que ya se han ido a China a trabajar. Van allí y abren establecimientos, ponen unas tiendas en las que venden todo, bueno, pues un poquito más caro. Abren un ratito por la mañana, un ratito por la tarde, los sábados por la tarde no abren y los domingos ya ni ratito. Así somos los españoles, emprendedores, claro que sí. Se están forrando, ¿eh? Los chinos de las tiendas de al lado
se están forrando.
Se lo están llevando muerto.
Claro, es que la filosofía es lo muy que diferente, tiene, ¿eh?
Claro.
Bueno, menos mal que los españoles que van a China no abren un todo a renminbi, que es como se llama la moneda, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
El yuan.
¿Eh?
El yuan.
Pues yo iba a poner yuan y he leído que en no. China es renminbi.
El yuan. Ayer hablábamos los juanitos.
¿Los juanitos?
Pero es un yuan.
Pues yo leído...
¿Vas a decir a mí?
Bueno, ya lo sé, pero que ponía renminbi, por eso te pregunto.
¿Renminbi?
¿Sí?
¿Dónde coño sacaste renminbi?
Tú mira Wikipedia, que es
no me da igual.
La fuente más fiable.
Los yuanes.
Bueno, vista la importancia de la cita en Madrid, se han cortado carreteras y el tráfico se ha visto afectado, pero por lo demás yo no he notado nada raro.
Bueno, nada raro, nada raro. Hoy la cadena COPE, por ejemplo, sonaba diferente.
COPE, estar informado.
Claro. Ya está. Y el que no lo entienda...
era la crónica de María Daván.
Efectivamente, se notaba perfectamente que era María Daván. Bueno, pues ahora que lo dicen los servicios informativos, igual sí tenían un tono un poco habitual, llámame suspicaz. Por cierto, el chino no es un idioma nada fácil.
No.
Y escribirlo ya ni te cuento.
En cambio, ellos aprenden enseguida a hablar castellano. Y si no lo aprenden, oye, pues les da igual.
Todo un chino le dices una frase, se ríe, te repite la última palabra que has dicho y le añade un sí para que te quedes más tranquilo. Por ejemplo, le pides unos tallarines con gambas y te dice el chino, gambas, sí. Te traen, ¿no? Te ponen un plato y es arroz tres delicias. Y dices tú, perdón, esto es arroz tres delicias. Delicias, sí. Ya, pero es que yo he pedido tallarines con gambas. Gambas, sí. ¿Te crees que soy gilipollas? Gilipollas, sí. Ahí, y ahí tienen razón, ahí tienen razón.
Ahí tienen razón. Esto es así, esto
tal
es así.
Cual, tal cual.
De hecho, en China,
¿a quién no le ha pasado?
¿A quién no le ha pasado? De hecho, en China, antes de reconocer que no se han enterado, prefieren callarse y sonreír, porque es una corta, forma bueno, parte de su
si
cultura.
Sonríen bien.
Bueno, mira, les pasa lo mismo que a mí cuando me hablan de la bolsa, que también sonrío y pongo cara pez.
Bueno,
en fin, ¿y de qué han hablado entre ambos presidentes? ¿Se ha enterado Xi Jinping de lo que le decía Pedro Sánchez y viceversa?
Espero que sí. Aunque vete tú a saber de qué han hablado.
Mi nombre es Han Fei. ¿Y el tuyo?
El presidente del gobierno, en este caso yo.
¿Tienes trabajo?
Fíjese, yo soy presidente del gobierno.
Aquí todo el mundo debe trabajar.
Yo soy presidente del gobierno y hay cuestiones que no puedo trasladarle a usted.
Golpea cada llama, claro, a la distancia de un dedo con la mecha.
No, no me canso, no.
De esa forma, hombre, la llama se extingue, pero sin tocar la vela.
Yo soy presidente del gobierno.
Ahí estamos.
Ya está.
No me ha quedado claro, igual no se había enterado.
Por si acaso se había enterado.
En fin.
Es lo que hay.
Bueno, venga, gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Digo esto, ¿qué?
No, pero es un temazo,
esta,
¿eh?
Esta,
muy
es,
bien, muy
esta
bien.
Es de la época de Antonio Mora.
Sí, ¿no?
Cuando iba a la discoteque. Qué viejo queda lo de discoteque, ¿eh?
Joder, tanto.
Antonio,
¿lo decíais así? Vez,
Mora, no, no, yo no, Antonio. Ah, Antonio. Yo cobraba. En las redes sociales los oyentes habláis de las protestas a las puertas del Parlamento de Cataluña, médicos, bomberos, profesores, estudiantes, todo el mundo.
Sí, estaba allí todo el mundo y nos dice Marcos que pues que ya saben que sigamos votando a Esquerra y a Fines, que sigan votando a su ruina económica y social. Nos dice otro oyente, cuando el Parlamento es un circo desde hace años, pues pasan estas cosas. Santiago, al gobierno de Cataluña solo le interesa la independencia, la inversión lingüística, embajadas, educación para la independencia, los lazos amarillos y no el estado de sus bomberos ni la sanidad pública. Nos dice otro oyente, pregunta, ¿harán caso a este aviso? Porque en algún momento el gobierno catalán se tendrá que poner a trabajar, ¿no? Ya llevan mucho tiempo sin preocuparse de hacer su trabajo. Y nos dice otro oyente también que ya era hora de que los catalanes se quitaran esa venda de los ojos con tanto procés, tanta historia y mientras jugando a la independencia y demás secesiones. Los políticos no hacen absolutamente nada por lo que realmente importa, que son nuestros problemas.
Además de mensajes a través de las redes sociales, también nos llegan cartas aquí a la radio, cartas escritas a mano. Bueno, hace ilusión recibir cosas como esta, ¿eh? Más si cuentan la historia, una historia tan bonita como la de Doña Asunción Pla. ¿Quién es?
Eso es, mira, te cuento. La carta, la historia nos la ha enviado Pilar, que trabaja en el Hospital San Juan de Dios de Cienpozuelos, en Madrid, y nos cuenta que una de esas pacientes, que se llama Adoración Pla, nos escucha siempre, que tiene la radio pegada a la oreja las 24 horas del día y que le gusta mucho este programa. Así que desde aquí, qué menos que mandarle un saludo a Asunción y que nos siga escuchando muchísimos más años.
Claro que sí, doña Adoración. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Gracias por escucharnos y por estar ahí, ¿eh? La carta que nos manda Pilar, la que dice, por favor, don Ángel, está solita y usted es su héroe.
Bueno,
qué bonita.
Tenías que decirlo.
Adoración, un beso muy fuerte, ¿eh? Y gracias. Walk like an Egyptian. Tiempo de análisis, como cada noche a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias, con Antonio Herráez, Carmelo Encinas. Carmelo propone dos temas. Por un lado, la protesta de bomberos y médicos frente al Parlamento, y por otro, el presidente chino, claro.
Ángel, Torra está acostumbrado a manifestarse, no que se le manifiesten, y hoy ha tenido que tragarse las protestas en la calle de médicos, bomberos y universitarios que hasta las puertas del Parlamento han llegado. Son los primeros colectivos que se rebelan contra los recortes y el abandono a que les han sometido los gobiernos independentistas. Es lo que ocurre cuando te gastas el dinero en propagandas y te dedicas a montar una república de ficción en lugar de atender las necesidades reales de la gente. Y en Madrid, mientras tanto, hoy se habla en chino y de esos acuerdos comerciales con el gigante asiático. Mira, me preocupa que le abran la puerta al jamón ibérico, eso que le llama a Luis del Val la tecnología punta. Como le cojan el gusto, y no es difícil, ya me dirás que nos dejan. Luego hablamos.
Lo único bueno es que no lo pueden copiar.
No.
Eso sí que es incodiable. En el tema del día hablaremos de desapariciones en España. Más de 6.000, la mayoría de ausencias voluntarias. ¿Qué lleva una persona a dejarlo todo sin dejar rastro? ¿Cómo trabajan los equipos de búsqueda? Hablaremos de ello a las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y mensajes en facebook.com/linternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Mensaje de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct, Ángel, saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Mientras usted trabaja, sus ahorros se pasan el día tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? Ahora la tarifa Tempo Happy te garantiza que la energía de tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes es gratis para siempre. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Llama a Endesa y contrata ya Tempo Happy. Ver condiciones en endesatempohappy.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 28 de... ¿Qué habías puesto aquí, mamen?
Había puesto 28 de agosto. Bueno, esto, fíjate en lo que estaría pensando yo.
Esto no es un informativo, ¿sí? Estaba pensando
pero
en
me ha dado, pero me ha dado tiempo a corregírtelo.
Partiéndote la caja.
Pero sabes que es que yo me río mucho.
28 de noviembre, en el que el presidente chino y su esposa volverán en unos minutos al Palacio Real, donde les espera una cena de gala en la que tomarán la palabra los dos jefes de Estado. La visita de Xi Jinping es de capital importancia para el gobierno español, claro, y para el sector empresarial. Susana Moneo.
Se firman al menos 10 convenios y acuerdos comerciales. Mejorar exportaciones. El año pasado se llegó a los 6.200 millones, aunque supone solo un 2,2% de nuestras ventas al exterior. Pero también mejorar inversiones en industria e infraestructuras, por ejemplo, una planta de energía solar en Dubái o instalación de nuevas empresas. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Yo creo que es una visita histórica. China es el segundo país económicamente del mundo. Yo creo que España es un país que puede ser un nexo potente para lo que es la economía china, también en ese salto a Iberoamérica, y como un socio referente en Unión Europea. Y por otro lado, que hay un montón ya de empresas instaladas en China, de automoción, hoteles.
Se ha firmado además un importante acuerdo agroalimentario que amplía la exportación del porcino, incluye carnes curadas como el jamón ibérico con pata y otros embutidos que hasta ahora no podían entrar en China.
Benzel es autista y tampoco puede hablar, pero hoy ya...
Enseguida miramos al exterior con nuestros corresponsales, pero antes nos acercamos hasta Roma, donde un pequeño de 7 años, la verdad es que el vídeo es espectacular, ha sido el protagonista de la audiencia general del Papa. Nos lo cuenta Eva Fernández.
Benzel es autista y tampoco puede hablar, pero hoy ha acaparado todo el protagonismo de la audiencia al escaparse de su madre y corretear por el estrado con la complicidad del Papa.
Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. De argentino, indisciplinado.
Su presencia conmovió a todos, incluido a Francisco.
Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. O sea, creo que nos predicó a todos este chico. Y pidamos la gracia de que pueda hablar.
Sobra decir que quien más llamó la atención del pequeño fue un guardia suizo que se dejó agarrar y tocar sin inmutarse.
En este miércoles 28 de noviembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Y hoy volvemos a hablar de másteres. De un lado, la juez Rodríguez Medel ha procesado a Cristina Cifuentes por falsedad documental mientras archiva la causa de la exministra Carmen Montón.
Ha determinado pues lo que siempre dije desde el primer momento, que no había cometido ninguna irregularidad, ningún delito. No encuentra trato de favor, no encuentra ningún tipo de irregularidad, no solamente... el auto de la jueza, que es lo fundamental, sino que también la Fiscalía y la propia universidad corroboran las explicaciones que di. Siempre quise hacerlo de manera honesta, transparente.
Esta tarde nos hemos enterado de la primera muerte de un peatón tras ser atropellado por dos jóvenes que iban en un patinete eléctrico. Ocurrió en agosto en Barcelona. Se trata de una mujer de 92 años que falleció poco después en el hospital por las lesiones que presentaba. Y durante este miércoles, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a casi 500 personas de 10 pateras localizadas en el mar de Alborán. Por cierto, que el Nuestra Madre de Loreto sigue en medio del Mediterráneo a la espera de puerto seguro. El pesquero lleva una docena de migrantes de Senegal, Mali y Libia. La tripulación dice que no ha recibido ni una sola llamada de ninguna autoridad española.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en Rusia, donde aumenta la tensión tras el anuncio del envío de una nueva división de misiles antiaéreos, tierra-aire, S-400, en la península de Crimea. territorio ucraniano en principio. Informa el corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Hola, buenas tardes. Pues se sigue complicando la situación en el este de Europa. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que, vista las acciones hostiles, en su opinión, del gobierno ucraniano contra Rusia, con la ley marcial y la movilización del ejército ucraniano en el este del país, Rusia se ve forzada a instalar misiles S-400 en Crimea. Esto es el sistema antiaéreo, también susceptible de llevar carga nuclear, más actual y más mortífero que posee la Federación de Rusia. Un paso más, un paso muy preocupante en la militarización de esta zona, a la que se suma el movimiento de tropas de Ucrania, que ha movilizado a las regiones colindantes con Rusia a su ejército, tanto por tierra como por aire.
Y el pasado fin de semana, alrededor de un centenar de migrantes intentaron atravesar la frontera de México con Estados Unidos. Seguro que recuerdan las escenas. Ante el freno por parte de las Fuerzas Armadas de este país, que preside Donald Trump, muchos de ellos se plantean el regreso a sus países de origen y abandonar la caravana en la que llevan meses de travesía. Corresponsal en México, María Berza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿qué va a pasar con ellos? Yo, sinceramente, creo que era evidente, esto tenía que ocurrir. Pero tiene que ser de una desazón tremenda, ¿no?
Pues sí, era evidente, pero sigue habiendo mucha incertidumbre. Cada vez hay más migrantes que lo que han hecho es acercarse a arreglar los papeles para trabajar en México. Las autoridades dicen que lo han hecho casi 700 personas ya. Otros están trabajando en lo informal, como por ejemplo Alejandra, una hondureña. Hemos contado su caso en Antena porque la violaron los pandilleros, denunció a la policía y como la policía la utilizó de carnaza para detener a los criminales, pues la amenazaron de muerte. Ella, por ejemplo, está ayudando en un puesto de comida callejera. Otras personas han solicitado el regreso voluntario, pero parece que este número, pues de momento, no es tan importante. Según el Instituto de Migración, han vuelto 1.900 personas, pero ojo, 1.900 personas desde el 19 de octubre. Es decir, no quiere decir que toda esta gente haya vuelto desde Tijuana. Muchas se volvieron después del incidente en el sur, en la frontera con Guatemala. Y luego hay en torno a un centenar de deportados. En Tijuana quedan todavía varios miles, hay un pronóstico de lluvia para los próximos días, lo que hace pues temer lo peor. Y las cifras que nadie da son las de aquellos que volverán a intentar cruzar con un coyote de forma ilegal y que no son pocos.
María Berza, hablaremos, seguimos hablando desde México. Gracias.
Un saludo, buenas tardes.
En La Linterna, como cada miércoles, a esta hora abrimos un espacio para la familia, aquellas cosas que nos preocupan como padres en la crianza, en la educación. Uno de los temas, el que más, seguramente el que menos lo hemos sufrido, es el insomnio en los niños más pequeños. Se estima que el 30% de los menores de 5 años duerme mal, si duerme. Ese insomnio que sufren ellos repercute negativamente en todos los demás, en la familia. Ese padre, esa madre, cómo te levantas al día siguiente para trabajar, en qué estado, incluso en tu salud, ¿eh? Laura Otón, ¿qué tal, Laura?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Tú qué?
Yo ahora bien. Ya nosotros ya estamos en un momento que no dormimos, no porque sean pequeños, sino que no dormimos porque son mayores, que ya, ese es otro tipo de insomnio,
sí, suelen empalmar.
Sí.
No, yo he tenido suerte, pero sí. En cualquier caso es verdad que es un auténtico problema familiar.
Pues sí, preguntas que cómo nos levantamos, pues con cara de osos panda, ¿no? Con la ojera pegada y sin poder estar al 100% en el trabajo. Es un problema, pero también hay que decir que por eso estamos aquí, para ponerle un poco de luz, que tiene solución. Y lo primero que hay que hacer es identificarlo. Existen diferentes tipos de insomnio.
El insomnio conductual se da en los niños muy pequeñitos y consiste básicamente en que son incapaces de dormir solos. Entonces, precisan de la presencia de los padres, incluso que los padres se acuesten con ellos, si no, no consiguen conciliar el sueño. Esa es una de las causas más frecuentes. Entonces, las diversas estrategias que hacen los niños de el osito, de mamá agua, mamá pis, etcétera, es tratar de retener a los padres en la habitación.
El doctor Pareja Grandes, neurólogo, es director de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Quirón Madrid y va a ser quien nos va a ayudar a explicar este trastorno que, como vemos, tiene que ver en un primer momento con la conducta.
Empezamos. Sí. ¿Cómo se gestiona sobre el papel, sí, un insomnio en la conducta del niño.
Pues mira, con mucha paciencia, con mucho amor, y eso sí, no te lo va a quitar nadie con unas cuantas semanas de ojeras.
Cada matrimonio y con cada hijo tiene que desarrollar una estrategia. Por supuesto que al niño le produce tensión el verse solo, ¿no? Entonces hay que ser cauteloso, pero sí, tiene que ser poco a poco. Bueno, pues explicado de una manera muy simple, pues sí, las primeras noches estarán acostados con él, más adelante, pues bueno, se retirarán a los pies de la cama, más adelante a la puerta de la habitación, etcétera, etcétera. Y llegará un momento en que simplemente con murmurar algunas palabras el niño ya se tranquilice y se duerma. De alguna manera, poco a poco, aprende a dormir solo. Bueno,
y llega, ¿eh? Ese momento llega, ¿eh?
Sí, sí, todos hemos murmurado algunas palabras en esa situación, lo que no se puede reproducir por la radio.
No, pues son palabras de cariño, de tranquilidad, sí, de cariño, que estoy sí, aquí, venga, la sí, duérmete un poquito.
Sí, sí, un sí, poquito, claro, chiqui, curry, claro, ahora se llama cariño.
Sí.
Bien, luego están los terrores nocturnos. Uh-huh. La verdad es que esto, sinceramente, los primeros que sufren son ellos, seguro.
Sí, sí. Bueno, no lo creas porque, mira, el doctor nos explica que es un momento complicado para los padres que ven a su hijo en esa situación. El niño no responde, está llorando, no atiende al consuelo, pero nos dicen que no hay que asustarse.
El terror nocturno consiste en un mecanismo de despertar anormal que es transitorio, quiere decir, se va quitando a medida que el niño cumple años, en el cual se despierta el cuerpo, pero no el cerebro, de tal manera que el niño se sienta en la cama, o sea, el cuerpo está despierto, en movimiento, y se produce una activación vegetativa y emocional, yo diría que dramática. El niño está sentado, llorando, desconsolado, sudando, respirando rápido, con taquicardia, con los ojos, con las pupilas dilatadas, parece que realmente está padeciendo algo grave. Los padres se desesperan.
Pues nos desesperamos.
Pues sin duda, vamos a ver, primero parece que es benigno,
sí,
se pasa con la madurez cerebral, que como ha dicho el doctor, es cuestión de edad, pero cuando le da el ataque durante todo ese tiempo, ¿qué se hace?
Y entonces los padres, todos los intentos, tienen que saber que todos los intentos que hagan por consolar al niño son infructuosos. Entonces, este estado de terror nocturno, una vez conocido, y es benigno, hay que decirlo, lo único que requiere es permanecer al lado del niño, pues bueno, para evitar que se caiga a la cama, ¿no? Pero solo termina cuando el proceso se agota, se extingue por él mismo, es independiente de cualquier intento de consolar al niño.
Hay que mantener la tranquilidad, con mucho cariño, con mucha paz. A las 4 de la mañana es un poco complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Y luego hay otro tipo de insomnio que los médicos llaman, Ángel, de manera muy rara, pero que nosotros vamos a traducir como algo así como psicológico. Es decir, el ritmo que llevamos los padres se lo transmitimos a los niños. El niño en la guardería, las prisas nuestras, la ansiedad produce también un reflejo psicológico en el pequeño. Y esto, ojo, hay que tratar de resolverlo. Hay que observarlo y ponerle solución. Ese sería otro tipo de insomnio. Y también está el que llaman insomnio constitucional. Porque por naturaleza el niño es de poco dormir y sus conexiones a la hora de conciliar el sueño, para explicarlo así de manera, la verdad, que muy ligero y nada médico, pues no duerme, son de poco dormir.
Lo de insomnio constitucional me ha dado un parrus. Digo, ya tenemos aquí el tema catalán o alguna cosa. Vale, vale.
Se llama así.
Bueno, estos tipos de insomnio serían de más fácil solución.
Sí.
Son inconveniente mientras dura, claro, pero, entre comillas, manejables. ¿Hay algún tipo de insomnio más en el que intervenir desde el punto de vista incluso médico?
Pues sí, mira, nuestro pediatra nos va a decir cómo debe canalizarse, es al que le tenemos que consultar, pero desde luego en la unidad de sueño que hay en la mayoría de los hospitales ya, pues es la mejor manera de detectar cuál es el verdadero problema. Hay que prestarle atención sobre todo a esto.
Que una vez el niño se duerme ya mantiene un sueño continuo hasta 10 horas después, ¿no? Entonces eso indica que su sueño es normal, solo que le cuesta conciliarlo y como mucho mantenerlo un poquito al principio. Pero si se mantiene la fragmentación del sueño, las interrupciones, los alertamientos, y luego a lo largo de la noche gritan, etcétera, se sientan en la cama con expresión de alarma, de terror, roncan y se observan algunas pausas respiratorias, todo ello es indicativo de acudir a la unidad del sueño.
Es que cuando hay ese problema es porque hay un problema de respiración, efectivamente. Uh-huh. Entonces, en esa unidad del sueño nos dicen que se detecta cuál es el problema, se argumenta bien, se deriva al especialista y además hay que tener en cuenta que si es necesario, nos dicen también que con una pequeña intervención se puede resolver, es decir, unas amígdalas, unas vegetaciones.
En los niños son decisivas, es decir, se soluciona, vamos, yo diría que se liquida el problema. Entonces, es tan sencillo el diagnóstico y tan simple el tratamiento que realmente merece la pena hacer la consulta en estos casos.
Mira, con el mío mayor me pasó. Fue la operación, las famosas anginas, claro, que llamábamos nosotros, claro, la amigdalitis. Y volví a dormir automáticamente. Era un problema de oxígeno.
Claro.
No respiraba bien.
Ese es el problema. Pueden también algo en la boca. En fin, hay que ver de dónde viene, claro, ese problema.
Problema en casa, para él, para nosotros, por supuesto. Sí. Problema de salud.
Pues sí, porque un niño debe dormir 10 horas como mínimo de un tirón, que luego depende también de la franja de la edad que tengan, pues pueden dormir más. Los bebés están durmiendo todo el día, ¿no? Pero simplificando mucho, hay que decir que con el sueño se libera la hormona del crecimiento, la hormona del desarrollo. Y los niños que no duermen, nos advierte el doctor, que tienen problemas de desarrollo. Por ejemplo, te encuentras con niños que les cuesta hablar, que les cuesta leer, incluso cuando son un poco más mayores, que están irritables todo el día, incluso que no crecen igual que los niños que duermen, es decir, se quedan más bajitos. Así que, bueno, yo creo que hay que estar atento, por eso queríamos explicar un poco cuáles eran los tipos de insomnio y, sobre todo, lo más importante, saber que hay solución y consultar al pediatra en primera instancia, claro.
Todos los miércoles a esta hora hablamos de cosas de familia, pero es que además hay un podcast.
Sí, un podcast en cope.es que se llama Hablar en Familia. Amparo Latre y servidora, pues estamos ahí poniendo un poquito de luz a todas estas cosas que nos interesa como padres.
Servidora es Laura Otón. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Ángel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
¡Hay que ganar bien! ¡Hay que hacerlo con contundencia!
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que antes...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio. Disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis. El deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
este jueves. Juega España. Desde las 5, Turquía, España.
En tiempo de juego.
Los de Escariolo buscan la clasificación para el Mundo Básquet 2019 en China.
Cuenta atrás 5 minutos.
Síguelo en todas nuestras emisoras COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información y el mejor entretenimiento también continúa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en tu FM, en COPE.es y en tu móvil.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciba un saludo de Cristina López Benedicto. Es noticia de esta tarde, la juez de instrucción número 4 de Alcorcón ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Rocío, la joven de 19 años, detenida como presunta autora del apuñalamiento mortal de la menor de 17 años, Denisa María, en Alcorcón. Así lo ha acordado después de la comparecencia de la acusada, quien se ha negado a declarar. Sobre esta joven pesa la imputación de la supuesta comisión de un delito de homicidio, aunque esta calificación penal es inicial y podría variar según se vayan practicando más diligencias. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la abogada defensora de Rocío, la joven de 19 años, enviada a prisión esta tarde después de acogerse a su derecho a no declarar como presunta autora del homicidio de Denisa, de 17 años, asegura que su defendida no va a destruir pruebas, como dice la juez en el auto de prisión, porque ella no es una niña de la Gürtel. Advierte que hay dos indicios claros contra su defendida: los WhatsApps amenazantes que envió a la víctima y el testimonio de Silvia, una amiga de Denise, que estaba hablando con ella por teléfono cuando llegó su asesina. Dice Silvia que oyó cómo pronunciaba el nombre de Rocío. Escuchamos a la letrada Piedad García.
Las amenazas por WhatsApp, eso es una cosa, unos indicios. Y el peor indicio, el más grave de todos, es que esa chica, Silvia, pues estaba hablando con Denise, con la chica fallecida, y dijo: Rocío, no me hagas daño, no me hagas nada, no me hagas nada.
Dice la abogada que igual era otra Rocío. El novio de la detenida le da una coartada. Asegura que pasaron toda la tarde, noche juntos. La policía analiza ahora dos cuchillos encontrados en contenedores próximos al lugar del crimen.
Gracias, Juan. Son las 7:52. En un instante hablamos del procesamiento de Cristina Cifuentes por el caso Master. Antes, información de servicio, tráfico y tiempo. Y sepamos ya cómo están las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 a la altura de Las Rozas. Dificultades además de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 42 a la altura de Fuenlabrada, la 4 en Pinto y la 5 a su paso por Alcorcón. Circulación lenta también en la 6 en Aravaca, Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos, y retenciones en la M40 en Hortaleza y recintos feriales dirección A2, Coslada hacia la 3 en Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido A5, y en Monte Carmelo túneles del Pardo y Valdemarín hacia la 6. Por último, densidad circulatoria en la M50 en Majadahonda dirección A5, y tengan precaución ya que hay dificultades en la M501 en Boadía del Monte sentido a la M50 y en el enlace de la ronda de circunvalación M40 en dirección a la 5.
La M30 muy complicada entre el Nudo Norte y Méndez Álvaro. Son las 7:53. Y en cuanto al tiempo, pues ahora mismo tenemos 9 grados, el cielo está despejado, mañana no habrá cambios en las temperaturas, la jornada será muy parecida a la de hoy, al que al final del día puede llover de forma débil.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cristina Cifuentes, procesada por el caso Master, la expresidenta regional se sentará en el banquillo acusada de un delito de falsedad documental en relación con el Máster de la Universidad Rey Juan Carlos. La juez que instruyó el caso, Carmen Rodríguez Medel, ha dictado un auto en el que da por cerrada la instrucción y en el que, además de Cifuentes, procesa también al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico, Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado, a la exasesora de la expresidenta regional, María Teresa Feito. La juez cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster cuando el diario.es publicó esta noticia el 21 de marzo de 2018. Según el auto de la juez, las explicaciones de Cifuentes en sede judicial no resultaron creíbles, máxime cuando no tiene ningún documento relacionado con el trabajo de fin de máster, ni siquiera un correo electrónico. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, sigue convencido de que Cristina Cifuentes es inocente, aunque respeta las decisiones judiciales.
Respetamos siempre las decisiones judiciales, todas, absolutamente todas. Y también tengo que decir que en todo caso estoy convencido, como siempre lo he estado, de que Cristina Cifuentes es inocente de cualquier asunto que tenga que ver con aquello.
Garrido, que por cierto se ha referido al asunto de los menores no acompañados, los MENAs, que se hacinan en el centro de Hortaleza y para los que se sigue buscando una ubicación después de que municipios como Tres Cantos, por ejemplo, Somosierra, trataran de impedir la apertura del centro destinado a estos menores. El presidente regional ha lanzado una dura advertencia.
Si esto sigue así, y me va a dar igual, alcaldes del PP, del PSOE, asociaciones particulares, si alguien vuelve a señalar a estos niños indicando dónde están, elevaré a la Fiscalía de Menores un escrito poniéndolo en su conocimiento.
Palabras del presidente regional tras el acto de inauguración de la nueva denominación de la estación Metropolitano, que desde el sábado llevará el nombre del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre. Pero no es la única estación de metro que cambia de nombre. Nos lo cuentan a Palacios.
Estación del Arte y Vicente Aleixandre. La primera sustituye a la actual Atocha para evitar confundirnos con la de Atocha Renfe, que es donde llegan los trenes cuando viajamos. Y la segunda estación, Vicente Aleixandre, a la de Metropolitano de la línea 6. El porqué nos lo explica Begoña, la sobrina nieta del escritor.
Esto se llama Metropolitano y el otro, la otra estación del Wanda Metropolitano, se iba a confundir la gente. Entonces yo les dije, pues mira, ya que está la casa de Vicente Aleixandre al lado, pues ponerle el nombre. Oh, estoy contentísima porque esto va a quedar pues para siempre, ¿no?
¿Y qué opinan los que cogen el metro todos los días? ¿Se enteran, no se enteran? ¿Saben quién es?
Vicente Aleixandre, lo ponía ahí arriba, pues no sé, me suena. Ahora mismo no te puedo decir quién es, pero me suena.
Se va a llamar Manuel Aleixandre. Ah, Vicente Aleixandre. Cuando me diga, ¿dónde vas? A Vicente Aleixandre. ¿Y dónde está eso? Dante era el Metropolitano. Y se quedará siempre con el Metropolitano.
Un buen autor de la generación del 27 y me parece correcto, la verdad. Sí, le conozco porque le estudié en bachillerato.
A partir de este sábado 1 de diciembre tendremos que acostumbrarnos al cambio de nombre de estas dos estaciones.
Vicente Aleixandre, poeta de la generación del 27, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977. Y seguimos hablando de transporte y de movilidad porque estamos a poco más de 48 horas para la entrada en vigor de Madrid Central. La delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, se muestra convencida de que esta APR va a funcionar perfectamente e insiste en que va a haber un periodo de prueba.
Se inicia el periodo de forma gradual, informativo, de comunicación, evaluando en cada momento cuáles son aquellos elementos que pueden producir algún error, algún problema. Va a tener una evaluación continua, va a tener una comisión de seguimiento y ahí vamos a ir evaluando necesidades, problemas y comportamiento de la contaminación.
Mientras, la plataforma de afectados por Madrid Central ha anunciado movilizaciones, entre ellas que este viernes apagarán la iluminación de una calle comercial en protesta por la puesta en marcha de esta APR.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión, revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Restaurante Club 31, un lugar elegante, delicado e inspirador. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas tu velada perfecta? Restaurante Club 31, una experiencia gastronómica única para paladares exigentes, sabores gourmet y nuevas sensaciones. Soufflé de queso, estrogonofe, stick tartar. Excelente ubicación en Jovellanos 5, eventos privados, aparcacoches. Reserva tu mesa en el 91 434 7038 y en restauranteclub31.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy, una escultura en el Parque San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón recuerda a Diana Kerr, asesinada en la población coruñesa de Apobra do Caramiñal en verano de 2016. Al acto han acudido los padres y hermana de Diana, la alcaldesa de Pozuelo y miembros de la Guardia Civil que ayudaron a resolver el caso. Nos lo cuenta Gonzalo Zaballa.
Uno de los actos más emotivos que ha vivido el municipio de Pozuelo al realizarle este homenaje a Diana Kerr con un busto y una plaza en su memoria. Un acto cargado de emoción donde se veían las lágrimas de Valeria, la hermana de Diana, o la fe de Juan Carlos de volver a encontrarse con su hija.
La idea solamente de pensar que algún día podamos reencontrarnos con nuestra hija allá en el cielo ayuda a hacernos más llevadero nuestro día a día. Esta imagen es un ejemplo para el resto de los pueblos para que testimoniemos con estas imágenes el derecho a tener una sociedad más justa y más segura para nuestros hijos.
El busto es una escultura tallada en bronce que muestra una Diana sonriente y rodeada de árboles que dan flor. En el acto también han estado varios miembros de la Guardia Civil que fueron claves en la resolución del caso.
Tenemos presentes a las familias que sufren y a las que tenemos que ofrecer esperanza en la investigación, cariño y cercanía mientras el tiempo que dura la investigación y consuelo cuando desgraciadamente el desenlace es trágico. Las familias de las víctimas se convierten así en nuestras familias.
Una plaza donde el silencio solo se veía interrumpido por los aplausos y una placa que ya es un símbolo de algo que nunca debería volver a ocurrir.